Por favor, querido, qué showzazo tendremos hoy, porque hoy estamos haciendo una apertura a algo nuevo. Señoras y señores, hoy en la silla amarilla, el primer deportista, pero no es cualquier deportista, es la superestrella mundial del béisbol y es venezolano, el gran Omar Vizquel. El 13, ¿qué pasó, papi? Vaya. Bienvenido, Omar.
Gracias, Nando. Gracias por estar.
¿Cómo me viste en el guante atajando?
Coño, te vi bien. Y yo creía que era mentira la vaina, pero sí le metes no, bien.
Cuando te dije rascado, fue muchas mentiras la que te dije. La que te dije, papi, hoy es el primer programa que le hago a un deportista. Y qué honor que seáis vos.
Gracias. No sé si está presionado o no sé si está relajado.
Bueno, estar frente a alguien como vos.
No sé qué tienes en ese iPad escondido por ahí. Porque
estar enfrente de alguien tan brillante como vos en una disciplina deportiva es impresionante. Pero vos soy tan buena vibra que estoy relajado.
Gracias, hermano.
Ya nos
gracias.
Hemos relajado.
Igual estoy yo. Igual
bueno,
estoy yo.
Fíjate algo. Tantas cosas que preguntaste, tantas cosas que la gente quiere saber. ¿Sabéis cuál es la estructura del programa? Por fin tengo un millonario sentado ahí, no nada de público y notorio. Aplauso, por favor. Porque
¿Cómo que por fin? Si por aquí han pasado
millones, pero se hacen los locos. Sí. En cambio, la fortuna tuya, como vos sois tan mundial, la pueden buscar en Google. Ponen Google, fortuna de Omar Vizquel, ¡guau! Empieza, sí. Ahí van a especular.
Mira, hasta Google que le cae mentira a la gente en esa vaina.
¡Oh, wow! Bueno, papi, primero agradecido que estés aquí, que se haya dado esto. Sé que viajaste de Texas, bueno, para pa venir a hacer esta entrevista. Ya hasta donde hemos hecho, ya yo estoy feliz. Pero ahora es que viene. Bueno, fíjate algo, papi. Yo sé que me vas a decir que sí, la gente en su casa sabe que sí. Viene la pregunta para arrancar el show. Omar Vizquel. Vos sois millonario.
Verga, de una vez, así, sin vaselina. Sin vaselina. Ajá. Bueno, coño, decite que no lo soy, la gente va a decir, coño, qué mojonero.
Qué mojonero,
joder. Es una vaina pública y vaina. Pero, coño, vivo cómodo, Nando. Tú sabes que ya no estoy en la cúspide de mi carrera. Ya me retiré, ya estoy, los cobres los he gastado.
¡Oh, wow!
Hay muchas cosas que he vivido, ajá, en mi vida. Tú sabes, me han pasado cosas.
Claro, de eso vamos a hablar más adelante.
Pero sí, estoy, vivo bien, vivo cómodo. Gracias a Dios he tenido la dicha de y afortunado de jugar mucho tiempo en el béisbol. Y eso es lo que me ha dado la vida.
Eso es lo que te ha dado los millones, el béisbol. Sí.
Los milloncitos,
fíjate algo, papi. Cuando te ganaste tu primer millón, ¿qué se siente ganarse un millón de dólares, Omar? ¿O estabas tan concentrado dándole a la pelota que ni cuenta te diste cuando ese millón llegó?
Sí, yo creo que la diferencia entre un millón que yo gané en mi tercer año de las Grandes Ligas a 800 mil que ganaba el año anterior, no sentí mucho la diferencia. O sea que
claro,
en un millón no se siente mucho la diferencia. La diferencia es cuando te dan un contrato multianual que tienes seguridad en tu vida por 5 o 6 años y bueno, sí se siente más cómodo, tienes el placer y la dicha de gastar y comprar lo que te dé la gana. Ahí fue donde en realidad se sintió la diferencia.
Ahí fue donde sentiste el torque.
Ahí fue.
¿Cuál fue el contrato más millonario que firmaste?
Bueno, yo firmé un contrato de 3 años por 15 millones. Ese fue el más largo de mi carrera. Ese lo hice con los Gigantes de San Francisco. Y bueno, ya ahí estaba, como te dije, en la cúspide de mi carrera, tenía 35 años. Y
15 millones en el banco, más lo que habías ganado. ¿Ah?
Sí, sí.
15 milloncitos, papi.
Así es.
Y pero claro, en el béisbol, para que la gente entienda, no te los dan todo de una vez.
No, eso
va menos impuestos, más el agente, y te los van soltando de graneados anualmente o mensualmente, ¿no?
Tú puedes escoger si te lo dan en 12 meses o puedes escoger que te lo den durante la temporada. Lógicamente, la mayoría de los peloteros lo escogen que te lo den durante la temporada.
O sea, mensualmente que te llegue el cheque.
Sí, exactamente.
O sea, que los peloteros, ¡hey, cobramos hoy es quincena!
Verga, se
pero los cheques de un pelotero... ¿Cuánto te llegó la quincena tuya? ¿Millón y medio? ¡Ay, verga!
Coño, sí, ¿ah? Hay cheques que tú lo ves y dices, ¡mierda!
Papi, la quincena de todos nosotros es diferente. Papi, fíjate, 15 palos. Y además de eso, hay que acotar, mi querido Omar Vizquel, que no solamente ganabas plata jugando pelota, también ganabas plata como imagen de marcas.
Sí, pero, o sea, pero marca, ni siquiera puedes llegarle a los tobillos por un comercial.
Por un contrato. Que,
claro.
Si ¿Hiciste comerciales como para qué marcas? Nike, Gatorade y ese tipo de marcas.
Bueno, son comerciales de corta duración. Lo que te dan es un cheque que, no sé, $20,000, algo así, por una publicidad que corre por 3 meses, algo parecido. Pero sí hubieron comerciales fructíferos. Yo fui imagen de Martín Polar por mucho tiempo, todavía lo sigo siendo de vez en cuando. Tuve con Seguros Universita, que también en Venezuela.
Claro.
Aquí en Estados Unidos todo era como muy directo y muy rápido, y sí te llegaban cheques rápido, pues.
Por ejemplo, fíjate, con Martín Polar, papi. Uh-huh. Martín Polar, que vos fuiste la imagen de Martín Polar. ¿Puede cualquier persona especular, Omar, ganó más cobre con Martín Polar que las Grandes Ligas?
No, ahí
pues
no
la gente especula en venta.
No, es pura, sí, especulaciones. Pero sí el hecho de estar aliado a una compañía que era reconocido en Venezuela por todos nosotros.
Totalmente.
Ya era un orgullo total. No era ya por el dinero, sino era algo de orgullo nacional.
Ok, pero ven acá, cuando hace el primer acercamiento la gente de Martín Polar?
Sí.
Imagínate, tienen que haberte ofrecido mucho porque ya vos estás acostumbrado al nivel tuyo a contratos duros.
No, Nando, si no supiera, fue tan mira, así. Andrés Galarraga fue el primer pelotero que tenía un contrato, pero de la cerveza Polar.
Okay.
Cuando a mí me busca Martín Polar es porque yo soy el chamo que viene subiendo, que tenía apenas 18, 19 años, y allí comenzó la amistad con ellos. O sea, correcto, que no fue una vaina multianual, no fue una vaina millonaria, sino simplemente el hecho de estar aliados a ellos es donde viene toda esta relación.
O sea, que no ganaste tantos millones en Martín Polar como la gente pudiera pensar.
No. Eso fue más que todo por estar aliado.
¿Cómo cuántos millones te habéis ganado?
Es que es bolívares, o sea, en
bueno,
esa
en
época...
Bueno, en bolívares, imagínate. Sí, ah, hombre, no te pagaban en dólares,
no,
sino en bolívares.
No, eso era puro bolívares, o sea, eso te
pero ahí sí hay millones, oíste, de
bolívares. Te cubría los mercados, te cubría muchas cosas, pero ahí no se podían hacer esos contratos con dólares.
Ahora, papi, fíjate, llegó la bonanza a tu vida, seguías dándole al béisbol, vos soy como... Yo te dije hace rato que yo te veo y veo a Cristiano Ronaldo. O sea, vos te retiraste a los 45 años, yo creo que Cristiano se va a retirar también a los 45 porque son demasiado atletas, demasiado sí, fiebrudos, que llamamos en el deporte de quiero seguir jugando porque estuviste en condiciones.
Sí, eso fue una dicha que Dios me dio. La verdad que yo siempre estuve muy pegado al gimnasio, me gustaba correr maratones, siempre comí bien, no bebía. Sí, el único daño o digamos, no sé, algo que te puede desviar de tu carrera eran las fiestas. Yo así me encantaban las fiestas, me gustaba salir, pero no tomaba, entonces no me destruía como... No llegaba
en ratonada. Pero le dabas hasta las 5 de la mañana sin beber.
Sí, le dabas como hasta las 2 de la mañana, que era donde cerraban la mayoría de los clubes en los Estados Unidos, y te ibas a dormir y te levantabas a las 2 de la tarde el día siguiente y de ahí te ibas al estadio, entonces no sentías tanto ese cansancio. Sí. Exacto.
Pero te has mantenido, yo te veo bellísimo. Ustedes que dicen en tu casta, Omar Tabello, ¿verdad? Increíble.
Bueno, sí, me he estado activo, he estado moviéndome, aunque tengo un año sin ir al gimnasio porque estoy prácticamente alejado
del gimnasio. Yo tengo como 10, que no voy para...
Pero sí, uno se mantiene. Uno
Mi
se
querido
mantiene.
Omar, fíjate, ¿qué es lo más caro que te habéis comprado?
Cuño, que me habéis comprado.
Porque a ese nivel, papi, vos dijiste, o sea, tenéis para comprarte lo que te dé la gana.
Sí, bueno, yo creo que ya a ese nivel debe ser la casa que tú te compras. Yo diseñé mi propia casa.
¡Oh, wow!
Sí, me puse un día de loco, agarré un papel y lápiz y me puse, voy a hacer esto aquí, voy a hacer esto acá, por hacer... Y todo surgió a raíz de un tanque de agua salada. A mí me encanta el mar y yo quería hacer algo que fuera bello en la casa y se me ocurrió la idea de hacer un tanque de agua salada en la casa.
O sea, una
y
piscina todo, de agua salada.
Pues. No piscina, un tanque. El tanque tenía 500 litros de agua, como el tamaño, no sé, ¿qué te digo? De una puerta de
pero
esa
como
ancho.
Un tanque, o sea, para bañarte en el
no
tanque.
Vale, no, un tanque, una pecera de agua salada, pero
¿qué?
No... Entonces, ese tanque iba a estar en el medio de la casa y todo alrededor iba a girar alrededor de esa pecera.
¿Y lo lograste hacer?
Y lo logré. Lo logré, hice mi diseño, hice todo en papel.
¿Y tenés alguna imagen, alguna foto que podamos poner aquí?
Coño, no lo tengo aquí conmigo.
Pero sí me la podéis pasar.
Quizás, okay, porque en realidad no tengo fotos de esas en
ok,
en,
o sea, lo lograste y te lo hicieron tal cual como lo soñaste.
Sí, entonces tú llevas eso a un arquitecto y le dices, coño, mira, yo quiero diseñar esta casa alrededor de un tanque de vaina, de agua salada. Y por supuesto tenía muchas tuberías, la tubería tenía que correr por debajo de la casa, por el ruido, por todo lo que genera tener un tanque de agua salada. Y bueno, ahí tenías tú alrededor de 20 peces, corales, todas estas cosas, y bueno, la cocina estaba así, se veía a través de la sala, la
por
cocina.
Por favor,
que no, era una vaina loca, una vaina casa, loca. Bien bonito.
¿Cuántos años disfrutaste eso?
Eso lo disfruté alrededor de 7 años, que fue lo que yo viví en Seattle, en esa casa.
¿Cuando jugabas con los Marineros?
No, yo viví en Seattle 30 años. Yo empecé mi carrera con los Marineros de Seattle, después me fui a Cleveland, etcétera, etcétera.
¿Siempre ibas para atrás?
Siempre, para tu casa, iba a Seattle, que era donde vivía.
Wow, sí. Pero fíjate algo. Bueno, ya nada más por ahí ya eso es exótico y excéntrico, porque eso de que se te ocurra algo y llevarlo a cabo y hacerlo, eso no es tan fácil.
No, yo ahí plasmé todo. La verdad que yo tenía, también hice una piscina techada, porque en Seattle no sale el sol sino dos veces al año. La única manera de disfrutar una piscina ahí es siendo techada. Entonces,
o sea, techada, una piscina en interna, pues.
Interna. Entonces,
climatizada,
bueno,
y vertical.
Tenía un forro que cubría la piscina, la vaina. El forro era contrapeso, podías poner mesas arriba del forro.
Por favor.
Y cuando abría la piscina, había una pelota de cerámica en el fondo de la piscina, que fue hecho con pura...
¿Pelota de béisbol?
Sí, una pelota de béisbol hecha en el piso de la piscina con cerámicas blancas y las costuras rojas y todas esas cosas. Tenía...
¿Estamos hablando de qué año? ¿De qué año fue eso?
Eso fue en el año, te estoy hablando del año 2000... 2008.
Mira, y tu casa llegó a salir en... Fueron a grabarte tu casa y vela, la llegaste a mostrar. ¿Estará en YouTube por ahí?
No, no creo. Ahí nadie fue.
Siempre he sido muy reservado con eso.
Sí, eso
fue. Pero ¿qué lo estáis describiendo? Yo estoy, Dios mío, o sea, la piscina con la pelota adentro.
Sí, con una luz azul que la alumbraba cuando se prendía. O sea, ahí yo puse todo mi imaginación para vivir en una casa soñada. La entrada tenía un río que pasaba por debajo de la puerta con un puentecito.
¡Por fin un millonario de verdad aquí! ¡No jodas! ¡Aplauso, por favor! ¡Verga! ¡Ah, no, qué alegría tenerte! ¡No jodas!
Eso fue una loquera.
Un río que pasaba un tobogán que iba desde el cuarto de él hasta el baño.
Bueno, imagínate que abrí un track de motos de four-wheeler alrededor de la casa, porque yo tenía ahí 10 acres. Ajá. Y alrededor de los 10 acres había un camino de motos para echar vaina por ahí cuando esté.
Para jugar con tus panas, pues.
Sí, con los panas, y que tenía brincos, que tenía pozos de agua, toda esa vaina rodeaba la casa. Y toda
vamos
la
divertirte, pues. Vamos normal.
Para tú echar vaina por ahí.
Tarde, ¿qué hago? Me tiro en la piscina, voy para el río, voy para todo, agarro la moto. ¿Qué hago?
Además de eso, Nando, tenía un mini zoológico. Tenía,
querido. ¡Por favor!
Además de eso...
¿Vos habéis contado esto en algún show?
No, primera vez. Yo creo que la familia mía que está oyendo, ellos no sabían nada de esto.
Por favor, permítame decirte que ahorita vamos a hacer tendencia y trending topic de chocolate. ¡Aplauso, por favor! Papi, un zoológico.
Sí, había un mini zoológico. Nosotros teníamos una amiga que trabajaba en la sociedad de animales que eran... que los herían o que no tenía nadie que los cuidaba, y nosotros los rescatábamos.
Ajá. ¿Y qué animal tenía?
Verga.
Teníamos, decir, marico, una jirafa, teníamos un tiburón martillo.
82 animales teníamos.
¿Qué, huevón?
En una parte de la casa. Teníamos dos tipos que cuidaban, le daban comida, limpiaban la vaina. Teníamos entre ellos 3 llamas, 2 burros, 3 caballos, teníamos 3 canguros. Teníamos
tenían nombre los
5 chivos.
¿Le ponían nombre a algún animal?
Verga, sí, pero los nombres siempre, o sea, esos animales no van a estar los carajitos eran los que le ponían nombres. 3 canguros.
¿Qué más tenías ahí?
Teníamos pato, teníamos 2 avestruz. Teníamos 2 avestruz. Bueno, eso lo que le dicen imos, que es parecido a la familia de ellos. Pero esos bichos eran locos de bola, tenían los ojos así como se iban para los lados, te escupían. No, era una vaina loca. Eso era el país de las maravillas ahí.
Marisco, tenías un zoológico en tu casa.
Sí, había muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer.
Y eso lo disfrutaste durante 7 años.
Eso lo disfruté durante 7 años.
Ven acá. Y me imagino que en esa misma casa tenías 70 carros así exhibidos afuera.
No, tenía 7 nada más.
7 nada más, un coño de madre. Tenía 7 carros.
7 carros. Tú sabes que yo algunas veces... Yo pensé un día, coño, ¿qué será si tú tienes un carro para cada día de la semana? Una huevona.
Por favor, ustedes en su casa. Papi, un carro para cada día de la semana. ¿Ah?
Y se, bueno, cumplió esa ilusión. Yo sé que tú tienes algo parecido
a eso. Yo ahorita tengo tres que los debo, gracias. Pero si yo tuviera de ahorita, yo capaz tuviera un Maverick, un Fairlane 500, un Zephyr y un Malibucito.
Eso vale igualito.
Ahí voy, papi, fíjate. Entonces, ¿qué carros tenías para cada semana? Decime los siete carros que tenías.
Bueno, había un Ferrari. Ajá. Había
un normal, un Ferrari. ¿Ferrari qué?
Un Porsche Turbo. El Ferrari era 360 Modena.
Ajá.
Había un Porsche Turbo, había un Porsche Strosek, que es un carro que se hace muy poco, vino directamente de Alemania.
¿Lo encargaste?
Había, sí, ese fue encargado. Había un Prowler, el Prowler es como un Hot Rod, que parecen así como los Slingshot, algo parecido, algo de eso, que carros de los años 60.
Ah, ok.
Como los Wuring, que eran de madera, ajá, pero este era todo de aluminio.
Ok. Lleva cuatro.
Ahí van cuatro. Ajá. Había un Mustang del año 1967, que fue donde yo nací.
Ok.
Ese fue el año.
Dijiste, el año que yo nací, ¿qué carro había de moda? El Mustang, dámelo.
No, porque ese sí era un carro ilusión mío, porque no sé si te acuerdas de la película Gone in 60 Seconds.
Papi.
Yo vi fue Mácula, mujer de policía. Estaba Angélica Jolie.
Yo vi fue Mácula, mujer de policía, pobre negro, el pez que fuma.
Bueno, había un carro, ese carro de la película se llama Eleonor. Ah. Era el carro que todo el mundo quería, coño, que no conseguían por ningún lado. Y ese era el protagonista principal de la película. Entonces, bueno, se puso de moda ese carro y yo quise tener ese carro.
El Mustang, ¿qué más tenía?
Tenía un Explorer, una camioneta Explorer. Y tenía ¿qué más?
Explorer, Porsche, Ferrari.
Me falta uno por ahí, pero no importa. Ahí están los...
Siete. ¿Y te tomabas la tarea de salir uno cada día o tenías uno favorito?
No, en realidad ya era por cómo te sentías en ese día, qué carro quería manejar, etcétera, etcétera. No era en realidad para manejar un carro el lunes, el martes, el miércoles, pero sí los tenía si quería.
¡Querido! Venía acá. Mira, y nunca te ganaste un carro así, cada vez que te ganabas el guante de oro, no sé, MVP, que a veces
nunca,
dan,
nunca,
te,
nunca
te ganaste
gané,
este carro.
Nunca me gané un carro. Y nunca tuve moto. Sí, tenía los four-wheelers, pero nunca tuve moto. Sí me compré una moto después, al final de mi carrera, porque, coño, la moto era muy peligroso. Y siempre escuchaba las historias de que, coño, si eres deportista, te bajo de una pierna, se te cae y tal. Entonces, ahí no era una prioridad. Una prioridad.
Momento, sí. Fíjate, qué bello. Primer invitado que me responde así. Porque esto es lo que la gente quiere saber, ¿sí? Vidas exóticas. Fíjate, ¿a quién llegaste a invitar a alguien así importante, así del deporte para tu casa, que te dijiste un día, estaba en la piscina con este deportista, con este atleta?
No, yo en realidad, yo no invitaba mucho deportista a la casa. Yo invitaba mucho más a los amigos que se criaron conmigo en Venezuela, en Caracas, que eran panas míos de chiquito, que fueron a la escuela. Esos eran los chamos que disfrutaron
papi,
en mi casa.
¿Y la cara cuando llegaban?
Verga, bueno, imagínate.
Omar, ¿puedo ir para el baño? ¡Claro, marisco!
Sí, la casa era de 10.000 pies cuadrados. Y uno de los muchachos me dijo, coño, tuve que agarrar un taxi del baño a la cocina, porque era una casa larga, era una casa alargada. Pero en verdad pude expresar mis sueños, lo que yo siempre quería, de tener una casa soñada, algo que yo quería hacer con mi propia mano, en papel. Y creía que me lo merecía en ese entonces. Y por eso fue que hizo esa casa loca.
Creo así que te lo seguís mereciendo, porque lo seguís soñando y visualizando. Hoy día, ¿habéis perdido esa ilusión? ¿Qué pasó con todo aquello?
Bueno, sí, después de que tú vives algo de esa categoría, como que pierdes la esencia, como que, coño, decís, bueno, sí, la tuve, gasté dinero que joden en jardinería, en cuidar todas esas cosas, porque, coño, esa casa...
Claro, su mantenimiento es rechísimo.
No joda,
claro.
Rechísimo,
es
carísimo.
Club, papi, un club.
Sí, entonces imagínate, coño, el agua, el jardín, la vaina, se jodió una tubería, el techo está cayendo muchas hojas. Se te va un rialero loco nada más para mantener la casa. Entonces, ya cuando tú llegas a un momento que dices, coño, estoy gastando más dinero en cuidar la casa que en realidad disfrutarla, tienes que ya abrir y vivir una vida más tranquila. Pero tú te das cuenta de que, coño, que el dinero algunas veces no lo es todo, que tuve el Ferrari, que tuve el Porsche, tuve la verga. Y es lo mismo como que si tuvieras un Toyota Corolla y una vaina. O sea, es raro hoy en día.
Ya va, Omar Vizquel. No es lo mismo.
Es parecido, no, ya después que lo tienes por mucho tiempo, ya se te va esa ambición de que, coño, que, de que de que quiero tener otro carro caro, una vaina así. Porque
o sea, ya hoy en día ya no tenés esa ilusión de seguir con carros caros y ese día.
No, porque ya lo tuve, Nando. Ya, verdad, viví lo que sentía como una ilusión y bueno, y no me llena tanto como es disfrutar a los amigos, como es llegar a un lugar y coño, date un abrazo con los panas, salir a unas buenas vacaciones, momentos que te van a quedar más en la mente que una vaina material, que es un pedazo de carro o otras cosas.
Sí, es bello, verga. No, hombre.
Coño, papi, ves la vida de otra manera, indudablemente ves la vida de otra manera.
Muy bien, muy bien. Ahora, fíjate algo. Entonces esos en encuentros de... Para no salirnos de la onda de los millones, pero que ya lo dejaste demasiado explícito y claro. ¿Llegaste a toparte con algún deportista... así, de nivel así como
coño,
el tuyo,
tú sabes que
leyendo?
Yo tengo un par de historias buenísimas. Ajá. Una es, yo estaba jugando en Cleveland y al lado del estadio estaba jugando la selección de Estados Unidos de basquetbol, que okay, iban a ir a las Olimpiadas. Y bueno, estaban todos los durísimos. Y estábamos esperando a Michael Jordan, por supuesto, para saludarlo. Y Michael salió del camerino después de ya esperarlo por una hora y pico. Y saludó al pana que nos llevó para allá. Pero yo estaba al lado de él y cuando él se vira y me ve, me dice, coño, Omar Vizquel, ¿cómo estás, hermano?
Michael Jordan,
coño, a mí se me paralizó el corazón, porque imagínate, Michael Jordan te reconoció a ti con nombre y apellido, significa que el tipo no joda, siempre estaba siguiendo el béisbol. Y 2 años después fue cuando Michael decidió retirarse del básquetbol e incursionar en el mundo del béisbol.
Papi, pero es que ya va... Y o sea, vos sos un Michael Jordan del béisbol. O sea, no, a mí no me asombra que te dijera Omar Vizquel.
Coño, fue mío. Pero que te lo diga Michael Jordan en la cara, sí, coño, sientes cierto, wow.
¿Y vos qué le dijiste? Hi, bro.
Me quedé frío. What's up,
what's up, man?
Y la otra es con el ídolo mío de toda la vida, Muhammad Ali, Cassius okay, Clay. Claro. También tuve la oportunidad de firmar en un convention center. Fui a una firma de autógrafos con él. Y bueno, ya Muhammad estaba ya en la época donde le estaba empezando el Parkinson y eso, pero el hecho que se me quedó viendo así, me dio la mano, me dice, wow, nice to meet you, ya esa vaina.
También
era...
te reconoció.
Bueno, no sé si me reconoció en realidad, pero el hecho de que se te queda viendo a la cara, coño, yo tenía afiches de Muhammad Ali, tengo póster, tengo libros, siempre ha sido mi ídolo en un atleta.
Claro.
Y bueno, eso super fue atleta, la vaina favor. Más grande del mundo para mí.
Bueno, no, normal, Michael Jordan, ya no, ya de ahí para allá no hay más.
Exacto.
No hay más. Ahorita me dice, bueno, ayer hablé con Messi y quedamos de almorzar ahí en Houston y con Cristiano que me escribe normal, pues.
Bueno, sí, lógicamente estando en ese mundo conoces muchas personalidades del Hollywood, de cine, de todo eso.
A ver, decime a alguien de Hollywood así que conociste.
Bueno, de Hollywood, Billy Crystal.
Billy Crystal, gran comediante.
Comediante.
Que los comediantes somos muy arrechos.
Verga, son arrechos. El gran Robin Williams.
Oh, wow.
Coño, ya esas son palabras mayores. Conocí a Tony Robbins.
Tony Robbins, claro. Gran actor también.
También, el cantante de Metallica ya en el mundo musical, Yo creo que esos son
el
los
de Metallica, que... amigo mío también. Él tuvo un año con Coqui Bacoa, allá en Maracaibo. Con Gran Coqui Bacoa, con Neguito. Pero como el timbre de voz era muy grueso, Neguito lo sacó. Y ahí es donde él hace Metallica, cuando él sale de Gran Coqui Bacoa. Sí.
Y bueno, y por supuesto, ya que estás hablando de eso, por supuesto, conocer a todos los artistas venezolanos, coño, que siempre los ha tenido en muy alto, a Guaco,
claro.
A todos los cantantes del Guaco, a Oscar de León, a todos los tipos que, coño, que tú lo veías como en un pedestal y que hoy en día, coño, te puedes sentar con ellos a tomar una a tener una conversación, a tomarte una cerveza.
Claro, papi. Y
muy agradable.
Créeme, ¿eh? Que ellos hablan así tuyo. Porque además a vos te gusta la pachanga, vos tocáis timbal, vos sí. Tocáis percusión.
Sí.
Te he visto varias veces descargar y le dais.
Le doy más o menos ahí.
Le dais. Sí. Pero sabéis que lo que es estar enfocado y concentrado en lo que es ser un atleta de alto rendimiento. ¿Cómo pudiste pasar tantos años sin tomar alcohol? Y vais para fiesta y no tomas alcohol. Coño, y hoy en día te retiraste y seguís ahí tranquilo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, en mi familia mi papá tomaba y a mí no me gustaba la actitud de él cuando tomaba. No era un tipo violento ni nada, pero sí tuve algunas cositas que no me gustaban. Entonces no me llamó nunca la atención la bebida. Nunca. Ni fumar, ni yo creo que lo único que yo era fiestero y era jodedor. Siempre salía en las noches.
Sigue chaval. Siendo jodedor. Sigue siendo. Pero ven acá, hoy en día... ya no tenéis los carros esos, que o sea, no tenéis nada.
No, ya no.
Ahorita ando en un, ¿cómo se llama? En un, en un Fairlane 500, tranquilo, no, convertible.
Como te digo, vivo bien, estoy tranquilo. Hice un pacto ahí con un carro que tengo hasta un año más. Y no es un carro exótico ni nada de eso, sino que no quiero perder el lease. Y para no perderlo, tengo que utilizarlo un año más y me voy a quedar con él.
Qué humildad, tiene un lease.
Y no, y salí de todos los carros. Un carro como alquilado en este país. Sí, y salí de todos los carros. Salí de toda vaina, estoy viviendo una vida más tranquila.
¿Y por qué saliste de todos los carros y de todos esos...?
Bueno, ya no, no me daban notas, ya había, los había usado suficiente. Me metí en peos con la ley. Tenía multas, altas velocidades. Y mejor preferí evitarme más problemas y tratar de salir de todos esos carros y vivir una vida más tranquila.
Sensatez al máximo.
Aunque todavía estoy manejando un poco loco, ¿no? Como me dicen por ahí, pero eso sí es difícil dejarlo. Menos mal que no me dejaste manejar el McLaren ese.
Papi, estuve a punto, pero es que yo andaba tan divino ahí con vos que, ¿me entendés? Yo estaba en mi nube, ¿me entendés?
No te quise quitar la ilusión.
Le da ahí.
Sí, sí. Yo tuve un par de tickets a alta velocidad y, bueno, por supuesto, el seguro te da durísimo y te amenazan de que la próxima iba a ir para la cárcel, ¿qué tal? O sea que no es tan fácil tener esos carritos. No es tan fácil tener un carrito de eso y llevarlo a 50 millas por hora. Imagínate, ya vas en segundado y el bicho te está pidiendo, coño, sí, cámbiame para tercera. Tú estás ahí, no jodas, 50 millas viendo que el tipo que está al lado tuyo es un policía. Es muy
y el policía loco por tirarte la multa para ganar tu comisión. Gracias.
Sí, así es.
Vení acá. Pero entonces, de todos esos millones que ganaste, todavía queda. Todavía queda.
Bueno, queda algodón. No te digo que, verga, que tengo millones así para botar para el cielo, como lo hice cuando estaba en mi apogeo.
Creo que no los botaste, creo que los disfrutaste.
Bastante, al máximo. O sea, coño, tú cada año eran unas vacaciones exóticas.
¿Cuál fue la más exótica que fuiste?
Verga, yo creo que me tiré un mes por Europa, visitando todas las ciudades por allá, con lujo y detalles y vaina. Y
hoteles muy 5 estrellas, 7 estrellas, no sé qué.
Te desayunabas con caviar y champaña. Wow. Vaina y sí, siempre.
O sea, nada de dos pastelitos y una malta.
No, ya eso ya lo habíamos dejado en el pasado.
Muy bien, mira que
pero ahora sí, Omar, estamos desayunando con esa vaina otra vez.
Omar, huevo revuelto y arepa, champán y caviar, por favor. Oh, wow. Ahorita otra vez está ahí en esa onda.
Estamos en esa onda, sí, estamos en esa onda ahorita.
Con tus raíces. Bueno, papi, yo creo que la parte de los millones la dejaste súper clara. Esto está bello. Aplauso, por favor. ¡Qué bello, loco! ¿Eh? Segunda parte del show. Empezamos a hablar de sexo.
Yes.
Imagínate un tipo con la fuerza, la energía incontrolable que vos tenéis. La elasticidad que vos tenéis. Manos peladas, verga. O sea, elasticidad. Vos debes ser, papi, un toro en la cama.
Bueno, eso no está... Para mí, por decirlo, sino las que han estado conmigo, las parejas que han estado conmigo. Pero sí creo que me puedo defender bien.
Oh, a mano pelada.
A mano pelada.
Un brinco y todo. Vení acá. Ok, fíjate. Pero ¿sos un tipo fogoso o soy más conservador? Más tranquilo, pues.
Fogoso. Yo diría que soy fogoso.
Fogoso. Yo siempre lo digo, os veis mi show. Yo digo que hay que hacerlo todos los días. ¿Vos también partís de esa premisa?
Coño, a mí me encantaba hacerlo por lo menos 5 veces a la semana. Lo que pasa es que depende.
Cinco
porque
veces durante la semana, casi todos los días.
Durante la temporada es arrecho hacerlo, porque coño, imagínate. Ajá,
explícame esa parte. ¿En la temporada sí, que no les permitían o qué?
No, no es que no te lo permitan, sino que tú también te cansas. Tu cuerpo, verga, hay juegos que son intensos, que son largos. Y bueno, no puedes llegar a tirarte una noche de romance con, tú sabes, con champaña y caviar.
Exacto.
Pero sí puedes satisfacer a tu mujer de acorde al momento. O sea, ella también entiende que coño, el tipo está trabajando.
Mami, vamos con un rapidito que me tengo que acostar, mañana tengo que pararme temprano.
Sí, algo así. Y hay momentos en los cuales el juego se pone ladilloso, que te meten 4 ponches y tú lo que quieres es llegar a la casa para destrozar a la cama. Entonces,
para destrozar la cama. La voy a pagar hoy con vos, porque me ponché 4 veces. Dale ahí, pues, dale
así
ahí.
Así es.
Gordo, pero dale, te dije, pues. ¿Ah?
Así es.
Wow.
Entonces, papi, bueno, pues, tienes que buscar ese equilibrio de coño, cómo
pero
lleva.
¿Tuviste alguna época de tu vida así que eras todos los días, varias veces al día, una locura?
Verga, bueno, imagínate, de los 20 años a los 28 años, tú eres un toro. O sea, nadie
yo
te para en esa
siendo
vaina.
Un toro.
Pero ya tú tienes 30 y pico, ¿no?
Gracias por los 30 y pico, papi. Por favor, decime así, Omar Vizquel, con toda esa energía que te caracteriza a vos, dame el récord tuyo. ¿Cuántas veces en un día?
6 veces.
Sin titubear.
Sin sacarlo.
¡No joda! ¡No!
Sin sacarlo, porque pueden ser 6, 7 veces. Listo. Papi, sin pastilla, no natural, nada.
6 veces sin sacarlo, por Dios.
Royal
santo,
libre.
Yo dije, verga, ¿qué pasó? Aquí estoy, ya, disculpa. Papi, 6 veces que me asombró. 6 veces sin sacarlo, loco.
Sí.
¿Ah?
Bueno, coño, cuando te digo que cuando uno es joven, chamo, tiene toda la fuerza del mundo.
Pero yo te veo, te sigo viendo vigoroso.
No, yo estoy vigoroso. Yo me siento todavía entero.
Hoy en día, ¿cuántos creéis vos que lo hagáis sin sacarlo?
Coño, yo, 3.
Venga, tres. Así, todo el mundo que te está viendo tal.
3, bueno, yo tengo testigos, pero no.
No, y hay testigos presenciales que están ahorita aquí así, mira. Ay, Omar, no. No, ay, Omar, no hagas esto.
Ay, mira.
Papi, palabra cierta, oh, aplauso, man. Por favor. 3 sin sacarlo. ¿Ah? Omar, vení acá. Y soy inventor en el sentido de.
Coño,
que...
sí, soy inventor. Muy inventor. Especialmente en esa materia.
Ok, que no solamente le dais nada más en la cama, en el cuarto convencional, sino que vamos para el carro, vamos para la cocina, soy inventor.
Sí.
¿Habéis tenido alguna situación así de extremo que podáis compartir con nosotros? Ejemplo, que de repente te invitaron para una fiesta, fuiste con tu pareja, estaban los dos muy bellos, preciosos.
No, en la fiesta así públicos no. Tiene
alguna
que
situación
ser
extrema, hasta ya
privado con la pareja sí invento muchas vainas, muchas cosas locas. Pero así que vaya por una casa, que una vaina en un carro, en un carro sí lo he hecho, pero no es una vaina loca así. Prefiero estar privadamente con mi pareja para inventar eso.
Oh, wow.
Sí.
Vení acá. ¿Y cuando te referís? ¿Y te grabás y verga? ¿Te grabás como para después vete?
No, ese no soy yo, porque hoy en día, chamo, esa vaina es peligrosa.
Ah, sí, exactamente.
Hoy en día, verga, con los deportistas, una foto ya te jode. Imagínate un video. ¿Cuánta gente no se ha metido en problemas con videos?
Exactamente.
Sí, entonces trato de evitar eso.
Oh, wow, qué fuerte, por favor. Dios, ya va, que están entrando aquí. O sea, denle para adelante.
La multitud.
Está
llegando, papi, la gente.
Fíjate, hoy en día, tenéis ahorita
55 años acabo de cumplir, hace 4 años atrás, 4 días atrás.
4 días atrás yo fui para tu fiesta. Ah, qué buena.
Fuiste por allá. Por cierto, coño, te fui a saludar. Coño, estaba en un camerino. Quiero hablar con Dando, quiero saludarlo. No. ¿De parte de quién? Coño, ¿cómo que de parte de
no,
quién?
No, mentira.
Y una es un poco mentira, de guardaespaldas.
Mentira, no jodas. Papi, si todo el mundo cuando te ve así, todo el mundo queda...
No pude entrar a saludar a Nando.
Papi, ven acá. A ver, Omar, soy de posiciones varias y verga, o también conservador.
No, posiciones varias, hay que variar, hay que cambiar el repertorio, el line-up, hay que estar siempre haciendo cosas nuevas, buscando
¿Y
ideas.
¿Soy de los que busca o esperáis que se dé el momento que te busquen?
Bueno, tienes que dejarte llevar también, porque no solamente tú tienes que ser el líder en la vaina, tienes que dejar que tu mujer también tome la
rienda.
La batuta, sí, la situación, cómo no.
La batuta hay que tomarla. Palabra de Omar Miguel. Papi, muy bien, loco, muy bien. Ahora, mi querido Omar, fíjate algo. ¿Soy más de rapidones o pela así mucho tiempo?
Hoy
Verga,
en día...
Porque sin sacarlo me tenés afocado.
Hoy en día, rapidones. Hoy en día, rapidones creo que es lo que más mi cuerpo lo toma. Hay momentos,
hay días que
coño, que yo me sorprendo. Digo, coño, pero ya va. ¿Quién eres tú?
Oh, no, wow. Te la tiras.
No te la tires de carajito. Mira que, coño, ey.
Pero papi, le dais para adelante.
Sí, yo le doy para adelante, sí. Pero,
y tengo testigos presenciales aquí de risa y así. Mira, no, por favor. Papi, muy bien. Mira, y al aire libre, ¿le habéis dado en la playa de repente? Así
sí.
Como que solito, vámonos para la playa y ahí
sí,
le damos.
Sí, le he dado en la playa.
¿Y en piscinas y verga?
En la playa, en el río. En piscina no, todavía no.
¿Qué es lo más loco que creemos que habéis hecho? ¿Avión? No, en avión no.
En el techo de un carro, en una piscina. En una playa.
En el techo de un carro, en una playa. ¿Era de noche?
De noche. Eso es una de las más locas. Debajo de una catarata.
Debajo de una catarata.
Yes.
Mira que eso sería increíble.
¿En
qué país?
Bueno, aquí en Estados Unidos.
En Estados Unidos. Una sí. Cascada aquí en Estados Unidos.
No, la de la cascada fue en Venezuela.
Ah, bueno, por eso te digo. Sí.
Y bueno, en un garaje, en un...
Garaje tipo película, tipo Rápido y Furioso.
En un jardín. En un jardín.
En un estadio.
Verga, en un estadio, no, en un estadio no he llegado. No he llegado a eso.
En un dogado.
No, no.
Está dentro del estadio.
Eso está dentro del estadio. Eso no he llegado.
Bueno, papi, excelente. Acabáis de pasar. Pero porque tus respuestas son certeras. Aplauso, por favor. Para el gran Miguel. ¿Ah? Muy bien, papi. Lo que pasa es que ya tres sin sacarlo. Ya llegaste. Ya, ya. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué? ¿Ah? Ahora bien, papi, llegó el momento de hacer el primer juego en Lando de la Gente en YouTube. Vamos, pues. Muy bien. Vengo con el iPad, papi. Vengo con el iPad. Aquí estoy.
Nada, yo tengo muchos de esos.
Old school. Voy aquí. Vamos aquí. Papi, ya sabes cómo es el juego. Se llama Sinceramente.
Sinceramente.
Te voy diciendo una palabra, vos asociás otra y me la respondés. No necesariamente tiene que ser rápido.
Ok.
¿Okay? Vamos, pues.
Ok.
Mi queridísimo Omar Vizquel, una ciudad.
Caracas.
Un olor.
Las ostras.
Wow.
Qué el olor particular. A ostras.
Un color.
Verde manzana.
Una fruta.
Mandarina.
Un beso.
El de mi madre.
Una película.
Una película, coño. Hay tantas películas buenas, man. Wow. A mí me encantó Jurassic Park, el parque Jurassic, porque me puso en una época de que, coño, los dinosaurios, ¿cómo vivirías tú si los dinosaurios todavía vivieran entre nosotros? Siempre me había encantado esa clase de aventura, de comiquita.
Fue la primera película que yo vi en el cine. Jurassic Park.
Jurassic Park.
Me acabo de remontar para atrás.
Coño, sí, imagínate.
Un hit.
El primer hit que di en Grandes Ligas.
¿A quién se lo diste?
Se lo di a un pitcher que se llama Storm Davis en el año 1983.
89,
¿no?
89,
el
3
de abril.
89, papi, 89, sí, ¿qué sí. fue? No, tu primer año.
Te iba a decir 3 de abril.
3 de abril en el 89. Ok. Soltaste ese hit, ¿qué sentiste?
Coño, llegué a Grandes Ligas, por fin. Era un alivio, ya era mi sueño hecho realidad.
¿Qué fue tu turno? ¿Qué número?
El número 8. Porque o sea, los dos primeros juegos que me había ido de 3-0 y de 3-0. Llevaba de 6-0.
¿Estabas un poquito presionado?
No, sino que, coño, era novatico. Estaba empezando a batear a la zurda. Tenía un proceso difícil de donde yo entré y llegué a Grandes Ligas. Y coño, y enfrentarse a los equipos, al equipo campeón de ese año, que eran los Atléticos de Oakland, fue bastante complicado para mí. Tenían todos los pitchers de ellos eran buenísimos. Y coño, se me fue difícil. Entonces, mi segundo turno del tercer juego fue que yo vine a dar mi primer hit.
¿Un jonrón?
No sé, debe ser el primero también. Lo di a la derecha. Se lo di a un pitcher que se llamaba Jimmy Key.
Jimmy Key, ponémela aquí.
Jimmy la
Allá key. Te va ahí. Ahí ya. Te va ahí.
Ya.
Normal, porque él bateaba a la derecha, a lo zurdo, con una mano, un dedo, dos manos. Normal, era su vida.
No, y a la zurda empecé a batear después. Claro. Porque cuando ya tenía 20 años fue que yo empecé a batear a la zurda. Yo llegué a Grandes Ligas con 21 años. O sea, que esa vaina, el proceso fue súper rápido. Tuve que ir a Venezuela a batear a la zurda obligatoriamente, aprender. Yo siempre iba a Venezuela a jugar y aprender todas a pulir las condiciones físicas.
Te voy a decir algo, los aprendiste bien. ¡Ah! Un culo.
Coño, tú sabes lo de los culos y lo de las tetas y esa vaina. A mí no me gusta porque cuando tú vas con tu esposa, tu mujer y al vaina, al show,
okay.
Tú tienes que decir el culo de tu mujer. El culo de tu novia. Porque si no, imagínate el peo cuando sale.
Muy bien.
¿Qué culo es ese, vaina? Que tú estás mencionando.
Pero ya va, pero vos puedes decir, por ejemplo, a mí me dicen un culo, dígame lo que me diga, yo digo el de Jennifer López. Ya. Porque es una. ¿Cómo se llama?
Sí.
Es pública.
Sí.
¿Me entendéis?
Sí. Bueno.
Y muchos me decían, una teta. Yuyito. ¿Te acuerdas cuando Yuyito ha pasado verga, sensacional?
Sí.
Iri Chacón, ¿me entiendes? Y ahí te salís del verguero.
Sí, es verdad. Bueno, hay 50 mil culos buenos, pero lógicamente J-Lo sí es un culo respetable. Pero yo diría
muy
que
respetable.
El culo
saluda de, a J-Lo que siempre nos ve.
El culo de mi novia que estoy saliendo ahorita, coño.
Por bello. Favor, querido.
Bello, bello.
Esa era la respuesta, bobo. ¿Cuál más? A ver, una canción.
Una canción, coño. Stairway to Heaven, Led Zeppelin. escaleras al cielo, coño. No jodas.
Escaleras al cielo. Verga. Por favor, ¿qué les pasa
y a sentimiento nacional de guaco, una huevona.
De Venezuela para el mundo. Guaco.
Sentimiento nacional.
A ver, un cantante.
¿De qué música?
Cual sea. Yo te dije un cantante. Asociado a vos que. Tu cantante, pues.
Un cantante. Verga, Oscar de León, man. Oscar de León.
Un superhéroe.
Batman.
Un carro.
El Mustang 1967 G500, el
G500. Un libro.
No leo libro.
Nunca he leído un libro.
Pero la Biblia.
¿La habéis leído la Biblia?
Bueno, la leo de vez en cuando, situaciones por aquí y por allá, pero sí, la Biblia nos ha encaminado a seguir cosas de la vida.
Una red social.
El Instagram, aunque no la sé manejar mucho. Veo las fotos, me cago en la risa. Ella
ve ese video.
Claro, por ahí siempre está pegado al Instagram.
Un jugador de béisbol.
Un jugador de béisbol, yo diría Miguel Cabrera. Tuve la oportunidad de jugar con él, de ser coach con él, un pelotero fuera de serie. Pero bueno, te puedo nombrar 50,000 jugadores de béisbol. El mío era Ricky Henderson, es uno de mis favoritos.
Vamos a hacer una pausa, un paréntesis en este juego. Para decirte, decime tu equipo soñado. Primero de Venezuela y después de la MLB. Nueve jugadores. Sí. Vos estás ahí.
Pero ya va. ¿Estás hablando de venezolanos o peloteros
en general? Primero venezolano y después pelotero en general.
Virga, primero venezolano.
Para ponértelo fácil, pues. Primero... Dame tu selección soñada. ¿Vos estás ahí?
Sí,
¿vos
sí.
¿Vos estás en el short? Obliga.
Ok.
O sea, yo estoy de cuas de tercera, por ser amigo tuyo ahí. Dame tus 8 jugadores restantes, vos sos el 9.
Coño, está recha esa selección.
Bueno, papi, pero la gente sabe que si se te va uno, es simplemente esto es un juego.
Bueno, catcher, vamos a ver. En la receptoría me voy con Carlos Hernández.
El Tapón Hernández.
Primera base. No, él no es Tapón. Carlos Hernández, ese es otro muchacho.
Ese es otro. Ven acá.
Ese va con los Leones.
Carlos Hernández. ¿Cuál fue el Carlos Hernández? Algún Hernández que estuvo con vos en el campeonato infantil.
Ese Carlitos Hernández que jugamos juntos desde
campeones
que teníamos.
¿Campeones mundiales?
Sí, campeones mundiales.
Normal, hace mucho de béisbol.
Coño, muy panita mía. Ajá. Primera base, me voy con Andrés Galarraga.
Ok.
En segunda base, creo que José Altuve.
Ok. Saludos al Tuve, porque lo vamos a tener aquí también.
Coño, sí, quiero oírlo. Empieza a traer peloteros para acá, porque yo no voy a ser primero pajudo que venga acá.
Has abierto el túnel.
Yo abrí
ahora,
la
si
puerta.
Sí, si te voy a decir algo. Ajá. Dificulto que un pelotero tenga la casa esa que vos
no, si la casa mía era una cagada para las casas que no joda estos
carajos. De zoológicos y
verga. ¿Qué no joda? Uf, estos chamos, verga, ahorita están pagando mucho más.
No, pero digo, papi, esa...
Esa
ese
originalidad
original
sí,
de tu casa,
sí,
cuidado.
Eso sí,
no, no
eso
creo,
sí.
Papi.
Bueno, habrán tipos que también tendrán su toque original.
Vamos a ver cuando tengamos aquí. Ok, segunda base al Tuve. Ajá. En el señor Taibo.
Ajá.
En tercera base.
Cuño, en tercera base. Esa está jodida, la tercera base. Vámonos para la outfield mejor.
Ajá.
Bob Abreu en el right field.
En el right field, Bob Abreu.
Magly Ordóñez lo voy a poner en el right. Bob Abreu lo pongo en el left.
Ok. ¿Y en el center?
Y en el centro field... Me voy con Melvin Mora.
¡Cuidado! ¡Qué equipazo!
Melvin Mora. Ajá. Y a Miguel Cabrera lo tengo de bateador designado.
¿Y en tercera?
En tercera, esa es la jodida.
Porque tenéis varios candidatos.
Coño, no sé. No enfoca uno así como... A ver, ayúdame ahí. El Kung Fu Panda.
Te vas con el Kung Fu Panda en tercera.
Bueno, vamos a ponerlo ahí. Vamos a poner el Panda ahí en tercera base.
¿Y el manager?
El manager pongo a Alfonso Chico Carrasquel, aunque ya falleció, lógicamente.
Claro,
pero fue un hombre, coño, es un hombre que me enseñó mucho cuando yo entré en los Leones del Caracas. Un tipo que es muy, por supuesto, todo el mundo lo conoce. Venezolano que jugó en las Grandes Ligas como Campo Corto, uno de mis ídolos. Me gustaría tenerlo como manager.
Ok, perfecto. Aplauso, por favor. Él dio su alineación venezolana. Ahora háblame de la americana.
Virga, la americana.
Seguí estando vos ahí.
Ok, me quedo en el Cior. Ok, ajá. Me pongo en tercera, Arenado.
Ok, Arenado.
Nolan Arenado okay. En tercera base. Me voy en segunda base con Roberto Alomar.
Alomar, que era tu dupla, ¿no?
Sí, era mi dupla. Me voy en primera base con Mark McGwire. Y los outfields, Ken Griffey Jr., Sammy Sosa, y en el left field...
Está huevona este equipo.
Verga, chamo, un equipazo.
Ken Griffey, Sammy, ajá, te falta el left.
El left field me falta. Voy para el catcher, Posh Rodríguez.
Ajá.
Y en el left field, coño, el left field puede jugar cualquiera.
Méteme a mí en el left field por 500,000 juegos, 10 temporadas.
Vamos a poner a ti bateador designado, Nando.
Ya viste el swing que tiré.
Coño, ¿no? tremendo swing.
Bueno, papi, ajá, ya va, que me falta aquí. Ya te dije, ajá.
Coño, la verdad que uno no se le pasa por la mente tantos peloteros que uno
no, claro, y de paso
en el momento de nombrarlo, verga, se te olvidan todos.
En este momento rápido, fíjate.
Ay, sí, verga, marico, te olvidaste de mí, no jodas.
Omar, qué bolas. Tantos juegos que ganamos, campeones. Ay, bueno, ajá, yo lo presioné, dejen. Bueno, papi, yo creo que ya pasaste el primer juego ganando de la gente en YouTube. ¡Oh! Bueno, la parte ya difícil ya pasó. Ahora viene la fácil, aunque tengo varias dudas que necesito que me aclaréis. Pero primero, hablemos de los momentos lindos, mi querido Omar Vizquel.
Ajá.
Momentos lindos en tu carrera profesional, que sé que han habido muchísimos, tanto en Venezuela como aquí en los Estados Unidos, en tu carrera profesional.
Okay.
Describime un momento lindo que te acordáis como si fuera ayer, pero describímelo.
Coño, yo tuve el chance de jugar con la combinación de padre e hijo en el mismo equipo, que son los Griffey, Ken Griffey Jr., Ken Griffey Sr. El momento en que Ken Griffey Sr. entra en el equipo, le está bateando segundo, y Junior, el chamo, está bateando tercero, y cuando el tipo va a batear, el papá le dice, vamos papá, envásate, para yo traerte para home. O sea, para yo empujarte para que vengas de carrera. Coño, ese fue un momento que yo viví con mi papá mucho, porque mi papá me llevaba a los juegos, y era mi principal
maestro.
Y coño, esos momentos los vivía yo con mi papá cuando jugaba en las ligas de los criollitos de Venezuela. Verlo en grandes ligas con estos dos tarajayos, coño, un carajito de 20 y el papá que tenía 39-40, coño, fue un momento especial que se le paraba a uno los pelos. Y verga, y ve al papá y al hijo jugando en el mismo equipo, fue una vaina excepcional. Bellísimo, bellísimo. Unos momentos bellísimos que viví.
O sea, cuando escuchaste eso en pleno juego, te remontaste de una vez.
Claro, de una vez. Me llevó y me transportó a cuando mi papá me llevaba a los juegos con los criollitos.
Papi, y de esas jugadas divinas, mágicas, que quedaron para la historia, que agarrabas mano pelada y dabas 70 brincos en el aire y soltabas ese centellazo para primera.
Como la que practicamos hoy.
Como la que practiqué hoy, que me diste la técnica.
Ajá. Bueno, hubieron muchas de esas. Es difícil mencionar una en particular. Correcto, pero coño, me acuerdo una jugada que yo hice en un no-hitter run.
Ajá.
Que estaban lanzando. El último out del juego fue una jugada mía con la mano pelada. Y todo el mundo decía, coño, pero ¿qué está haciendo este tipo? Si es un no-hitter run, no jodas, si se le cae la pelota va a perdernos y no run. Sin embargo, bueno, yo creía que podía hacer la jugada con la mano pelada y realicé y se acabó, hicimos el no y no run. Y otra de las jugadas que se veían más, la Serie Mundial del año 97 con los Marlins, por cierto, aquí en Miami, y fue una jugada de cabeza hacia mi lado derecho en la cual maté el juego porque el juego estaba 4-2, había hombre en segunda y tercera, si pasaba el hit iban a empatar el juego. Correcto. No sabíamos. Y nos dio la oportunidad de ir al juego 7 de la Serie Mundial, que es el juego más arrecho que tú te puedas imaginar, porque, coño, lo piensas en tu cabeza, no te deja dormir, hay mucha presión, etcétera, etcétera. Y ese fue el juego más arrecho de mi vida. Entonces nos dio la oportunidad de ir a ese juego 7.
Ese fue el juego más arrecho de tu vida.
Coño, imagínate, el juego 7 de la Serie Mundial, hermano, donde todo el mundo está, coño, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal? Y en la noche tú lo juegas en tu mente, te preparas emocionalmente, físicamente, mentalmente para esta clase de situación y qué de pinga que tuve la oportunidad de jugar ese juego 7.
Batazo, boom. Te tiraste, pero
me tiré de cabeza y saqué el tipo en primera. Para
se venía abajo el estadio.
Coño, se venía abajo y eso fue aquí en Marlin. O sea que fue una de las jugadas más significativas de mi carrera.
¿Y algún batazo que recordés así también?
Batazo, el último hit mío que di, el 2877, que lo di en Toronto, ya con mi último equipo, para despedirme, me dieron la oportunidad de jugar el último juego de la temporada en mi retiro.
2877 hits.
Sí, sí, me faltaron no 133 hits.
Verga, si me preguntas a mí, yo creo que no te faltó nada.
Coño, o sea, tú estabas diciendo que fan. Yo tenía más hit que Babe Ruth, ¿no?
Tiene más hit que Baby Ruth.
¿De dónde sacaste esa vaina?
Bueno, de información. ¿Es verdad o es mentira?
Es verdad.
Más hit que Baby Ruth. Sí. Y busquen ustedes quién es Baby Ruth en Google. Busquen. Los invito. ¿Ah?
Coño, hablando de eso, Nando, ya va. Vamos a aprovechar este momento porque yo te traje un regalito. Y yo quería que, coño, que lo tuvieras aquí contigo. Mira, este fue uno de los guantes de práctica que yo utilicé en el año 2006 cuando jugaba con los Gigantes de San Francisco. Yo firmé con esta compañía que se llama SSK y este es un guante mío para que lo tengas aquí contigo.
Papi, perfecto.
También te voy a dar...
Quiero llorar.
La pelota, una pelota firmada por mí que no te la he firmado todavía porque quería que lo hiciéramos después del show. Y, por supuesto... Como tú eres un gran coleccionista de figurines, te traes un figurín.
De figurines significativos.
Ok, espero que este sea uno
pero
de esos.
Pero por favor, por favor. Okay,
este figurín, ¿verdad? Que tiene mi persona y tiene a otro gran shortstop, como lo fue David Concepción, que claro. Fue mi ídolo, y también el número 13, está aquí reflejado en este muñequito que está aquí. Y como te das cuenta, los dos tenemos guantes de oro, Concepción y Bisquel. Ahí lo tienes.
Me disculpan eso. Lo tenéis. Mano, quiero llorar. ¿Qué? Papi, gracias. Miren aquí. Lo tenés aquí, ve. Aquí lo tengo aquí.
Ajá, ahí los tienes. Los dos se están miren dando esto, signos, se están chocando.
David Concepción y Omar Bisquel. Pero aquí lo más importante es que esto me lo regaló el propio Omar Bisquel, normal, mi vida escarchada.
Te lo traje,
su envidia me fortalece, déjenme quieto. O sea,
te lo traje en la maleta, te puse un pantalón mío arrugado para empacarlo, para que no se te rompiera y llegó sano y salvo. Ahí
papi, bello, te lo agradezco profundamente. qué nivel. Fíjate algo, ahora que estamos aquí, ya tenemos pelota, guante. Fíjate, a mí me inquieta mucho el tema de nunca acabar de la llegada de Omar Bisquel al Hall de la Fama.
Ajá.
Eso es un tema que la gente, que entonces, ¿qué pasa? ¿Que por qué no Omar tiene que estar en el Hall de la Fama por números, por carisma, por años, por todo lo que hiciste, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, nosotros en Venezuela tenemos un periodista, creo que él es periodista deportivo de los más importantes de la historia, del deporte, que se llama Juan Bené.
Sí.
Saludo al señor Juan Bené.
Yo lo conozco.
Ajá, vos lo conocés. Entonces yo te voy a hacer la pregunta así como criolla, te la voy a hacer criolla y folclórica y bien coloquial, como si estuviéramos no con una cámara de televisión enfrente, sino como si estuviéramos en la calle. O sea, Juan Bené, ¿qué pasa con ese? ¿Te tiene arrechera? ¿Qué le pasa
a él? Coño, Juan Bené, un momento de Juan Bené que me fue a hacer una entrevista en Caracas.
Ok.
Pero él llegó tarde al estadio y resulta que cuando él quería hablar conmigo, él quería entrar al clujado de los Leones del Caracas y no lo dejaron. No lo dejaron ya por tiempo, porque le decían que ya los periodistas tenían que estar fuera ahí una hora antes del partido. Él insistió y lo parece que lo empujaron y lo sacaron a la fuerza. Entonces él en una publicación que puso al día siguiente dijo que no pudo entrevistarme porque mis guardaespaldas lo habían sacado de el equipo Leones del Caracas. Algo que fue completamente falso, era la misma seguridad del estadio, ¿qué tal? Y yo creo que de ahí en adelante él tomó...
tomó personal.
Sí, así. Lo tomó personal y empezó a...
¿Y nunca le hice una entrevista?
No, o sea, yo había conversado con Juan Mené muchas veces antes de esa oportunidad. Él estaba en Nueva York, hablábamos cuando yo jugaba en Grandes Ligas y él vivía en Nueva York, cada vez que el equipo iba hablábamos. Pero a partir de allí el tipo me hizo la X y empezó a escribir su vaina negativa.
Ha escrito muchas cosas negativas de tu parte, como por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, que el tipo dice, pero es que los 11 guantes de oro que tiene Bisquel los da la Rowling, no las da la MLB. Entonces yo me digo a mí mismo. O sea, vos agarrabas sin guante, coño de la madre. Vos agarrabas con la mano pelada. O sea, eso tiene un mérito mayor, creo yo. Porque lo hacías en situaciones de apremio, como lo que acabáis de contar, con un verguerar de gente. Discúlpeme que estoy criollo, pero es que me molesta.
No, coño, ojalá que vote, no joda el año que viene.
Exacto,
para la vaina.
Un verguerar de gente viéndote con una presión y vos le metías a la verga, palabra cierta. Y vos le metías la mano a la pelota. O sea, que si es por el guante, hasta sin guante agarrabas vos, como si fueras a ver una pelota de goma.
Sí, bueno, entonces, hay muchas comparaciones con los otros campos cortos. Mis números están ahí, yo creo que
loco,
sí.
Loco, o sea, diste más ahí que Baby Ruth.
¿Ah? Bueno, ya los hinos tienen mucho que ver con la vaina de los guantes de oro ni nada de eso. Pero yo creo que mis números son muy comparables con peloteros que están ya en el Hall de la Fama. Y bueno, ojalá algún día haya una oportunidad, sigamos creciendo con los votos para llegar allí.
Señoras y señores, ayúdenos a que la leyenda venezolana Omar Vizquel llegue al Hall de la Fama. Vas a llegar.
Gracias, hermano, gracias.
Vas a llegar.
Amén, amén, amén.
Saludos, señor, disculpe. De verdad, a mí no me gusta crear polémica ni nada, pero sí he visto que en los últimos años él es como que uno de las personas importantes que dice, él no tiene los números, él no. Y va y dice que era bonito, que era flaco. También. Usted tenía esta cualidad también, es bonito el pan. Entonces, aquí con mucho respeto, pues yo opino, no es por tenerte aquí ni nada, sino porque esto se habla en el mundo entero, en los venezolanos, no solamente los venezolanos, usted sigue gente de todo el mundo, loco, claro. Por favor. En cualquier parrillada, en cualquier almuerzo, en cualquier lugar, siempre sale el tema. ¿Por qué? Porque nada más tenemos uno.
Exacto, es uno solo que vota. Es un solo voto que incide o no en el. Son 450 votantes, una vaina así. Tienes que tener el 75% de los votos y él constituye a un solo voto. Pero, por supuesto, él envenena a los demás y vaina y puede ser algo negativo.
Pero más allá de eso, además, también tenemos un solo Hall de la Fama.
Sí, en este momento ahorita está el gran Luis Aparicio.
¿De dónde es Luis Aparicio?
Maracucho. Además de esa vaina. Coño, además de esa vaina, gracias por invitar a un caraqueño a tu programa, porque verga, el 90%
no juega Maracucho, wow. Yo amo Caracas, sí señor. Papi, y es que más allá de que nada más en el béisbol de Grandes Ligas han habido muchos venezolanos importantes, con trayectoria, con números, pero loco, o sea, tus números hablan por sí solo, tu carrera brillante, loco. Entonces, bueno, papi, yo te auguro que más temprano que tarde entré al Hall de la Fama y que bueno, y que toda la gente, todos los detractores, pues bueno, vayan y nos llamen el jueves cuando el hombre entre. Coman dulce, ¿me entiendes?
Amén, así amén, amén.
Así de sencillo, papi. Es que ahora bien le va bien, mi querido Omar. Ajá. Ahora fíjate, papi, ¿sentí que en algún momento te faltó algo por hacer en el deporte?
Coño, lo único que me faltó es llegar a ser campeón mundial en una serie mundial, lógicamente. Tuve 2 años en el año 95 contra los Bravos de Atlanta. Llegamos a 6 juegos y no pudimos ganar. Y después, 2 años después de allí, tuve con los Marlins en contra. Los dos tuve con los Indios de Cleveland. Y ninguna de esas dos pudimos llegar a ser campeón. Eso es lo único que me dolió, que no pude lograr en mi carrera. Pero todo lo demás, yo creo que personalmente, récords personales, sí creo que me llené bastante de triunfo.
¿Qué tan importante es eso en esto de entrar al Hall de la Fama? ¿Qué tan importante
es
que no haya sido campeón mundial?
Sí, hay gente que lo ve como que sí, coño, el carajo nunca tuvo un anillo de serie mundial, no llegó a ser... pero esto es algo personal, ya cuando tú estás persiguiendo algo de un Hall de la Fama para ti, no considero que debería valer tanto, porque eso es de tu propio récord, no es algo en equipo. Hay peloteros que han tenido anillos de series mundiales y no los van a catalogar como que si fueran para el Hall de la Fama. O sea,
hay peloteros que han ganado anillos, incluso varios, y no tienen los números para ser Hall de la Fama.
Sí, o sea,
bueno,
que
tienes que tener... Soy Hall de la Fama en Cleveland,
inducieron allá. Pero el grande, el de la crema de total de las Grandes Ligas, todavía estamos ahí en la pelea. Me quedan 5 años más para las votaciones.
Papi, ya yo te lo dije, eso está decretado. Bueno, te lo digo con la mejor vibra del mundo, lo vas a hacer.
Así es.
Eso lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Ve que yo estuve aquí a una gran talentosa artista venezolana, María Casemprún. La tuve como 2-3 semanas antes que la nominaron a los Grammy. Le dije, te lo vas a ganar. Y se lo ganó.
Coño,
se ganó el Grammy, papi. Porque cuando vos alguien te desean algo con buena vibra. Y además, yo sé que lo habéis soñado, que lo habéis visualizado. Eso va a pasar.
Sí, he visto, ya me he he visto más sobre el Hall de la Fama. En verdad, los primeros 2-3 años no estaba muy pendiente. Es algo que estaba fuera de mi control. Pero sí, a raíz que empezaron a surgir toda la los comentarios de que sí, de que no, de que quién dijo claro. que sí, de que de por qué no, el por qué no fue lo que más me interesó, de por qué dicen ellos que no. Entonces, bueno, con todas estas cosas nuevas que están surgiendo en el béisbol, como la sabermetría, que es una rama nueva de números que...
Sabermetría. ¿Qué es eso, hermano?
Están estudiando números en diferentes posiciones de cómo el pelotero tiene un valor en el mercado o en el terreno de juego. Y entonces han surgido mucha gente de Harvard University.
Exactamente.
Y
muchos eruditos.
Hablando, sí, de números, de porcentajes y cosas de esas que son difíciles de llegar a una decisión final. Entonces, bueno, eso ha influido un poco en que algunos votantes modernos no ven los números de la misma manera que lo veía el béisbol antiguo, el béisbol viejo. Y por eso es que ha surgido tanta controversia con el voto.
¿Qué crees vos que necesita un pelotero para llegar a Grandes Ligas?
¿Para llegar a Grandes Ligas?
Para llegar a jugar a Grandes Ligas.
Bueno, lógicamente...
¿Qué se necesita, además del talento?
Sí, además del talento, bueno, mucho trabajo, mucha inteligencia, ajuste. Es una combinación de cosas, porque tú no vas a llevar a Grandes Ligas simplemente porque tienes o eres talentoso o eres...
Es una combinación de muchas cosas.
Sí, ¿no? Muchas cosas. O sea, estábamos sacando la cuenta el otro día. Son 30 equipos, cada equipo tiene 25 peloteros en el roster. Son alrededor de 700 peloteros que forman parte de Grandes Ligas. 700 okay. en el mundo. Entonces, coño, es una vaina muy reducida, muy difícil de llegar y de mantenerte. Coño, imagínate mantenerte en el mejor béisbol del mundo por tanto tiempo. Es muy arrecho. Entonces tienes que tener esa combinación de talento, de trabajo, no puedes ponerte comiquita, tienes que tener una actitud coño buena, que los otros peloteros se ajusten a ti, que la gerencia guste de tu juego. Y bueno, y todo eso forma parte del éxito tuyo en las Grandes Ligas.
Fíjate, en algún momento de tu carrera, cuando estabas así en la cúspide, sentí que hay una lucha con los egos, con el ego. ¿Llegaste vos en algún momento a sentirte, ¿sabes qué? Yo soy Terminator en el béisbol.
Sí.
¿Llegaste a sentir alguna vez eso?
Sí, sí lo sientes. Sí lo sientes porque cuando a ti te dan un contrato multianual, que el equipo sabe que tú vas a estar con ellos 6-7 años, coño, tú eres la figura de ese equipo. Tú eres la cara, tú eres el responsable. El equipo pierde, tú eres el que tiene que dar la cara. Y coño, y ese ego tuyo se llena.
Se infla.
Sí, tú tienes que ser, coño, yo soy el líder de este equipo, yo tengo que echar este equipo para adelante. Y de esa manera, pues, es que tú vas escalando posiciones y te vas sintiendo, coño, más grande, con más responsabilidades. Y por eso yo quería ser manager de Grandes Ligas, porque eso es lo que tú aprendes y como tú enseñas a la generación de relevo.
¿Querías o queréis?
Bueno, todavía quiero.
Yo creo que eso también se te puede venir.
Sí, eso puede venir. Este año lo agarré sabático completamente, me tomé un año libre, tuve algunos problemas que tuve que resolver, pero lógicamente voy y voy a seguir continuando a ver si puedo lograr ese sueño también.
Por favor, claro que sí. Papi, enfoque, concentración, determinación. Habla un campeón, un ganador. Ah, a ver, papi, y en Venezuela. Uh-huh. De esos juegos en Venezuela así legendarios, decime uno, recordame uno así divino de que el estadio se iba a caer.
Coño, casi todos los juegos con Caracas-Magallanes.
Caracas-Magallanes era la locura, ¿no?
Wow,
recordame así uno que diga, ay, papi, pasó esto y esto y esto. Bueno, describime alguna situación.
Tuvimos una serie una serie final Caracas-Magallanes en la cual llegamos a un juego 7.
¿Año?
Coño, el año no sé.
90 y algo, ¿no?
Sí,
no,
debe 2000. Ser 99, 2000, okay. Algo así. Y ver, era un juego cortavena. O okay. sea, tú no podías salir de tu casa a comer a un restaurante, a caminar por las calles, porque, coño, Vizquel, vamos a echarle bola, vamos a ganar hoy. No, la fanaticada de Venezuela, chamo. La fanaticada acá, de Venezuela es durísima.
En el juego 7 en el universitario.
No, eso fue en Valencia.
En Valencia.
Y nos ganaron, wow. Para salir de ese dogado, hermano, de ese clujado, para ese autobús, ese es el trayecto más largo y ladilla, porque la gente te cae encima, te empieza a tirar vaina. Difícil. Cuando tú pierdes con Magallanes, tú puedes perder con cualquiera, pero cuando pierdes con Magallanes, coño, no.
Mira, pero ven acá, y alguna jugada así que ganaron los Leones tuya, ¿tenés alguna simple más?
Bueno, precisamente contra las Águilas del Zulia hubo una serie en la cual yo no pude andar en los playoffs y tuve que irme a Estados Unidos por algo médico. Y coño, y el equipo empezó la serie 0-2 Y si le ganaban dos juegos más, íbamos a perder la serie final. Mi papá me llamó, me dijo, coño, chamo, el equipo está mal, ¿por qué no te vienes? Vente para acá. Y bueno, regresé y tuve 5 días sin jugar. Y así mismo me puse a jugar como un loco y el equipo, coño, hicimos una reunión antes del juego, hicimos un par de cambios, sí, fui líder allí, ajá, fui líder, me tuve que armar de valor. Y con todo el que no estaba en condiciones, coño, juegas 5 días sin jugar, te sentías apático, no tienes fuerza. Y sin embargo me salieron las cosas bien, hice un par de jugadas bien, el equipo cogió ánimo y ganamos 4 juegos seguidos para barrer a las Águilas del Zulia, así que... Lo siento, hermano.
Bueno, te voy a aplaudir también, pero ajá. Aguilucho es aguilucho. Ahora, fíjate algo. Hablando del béisbol venezolano. Loco, los jugadores venezolanos han sido estrellas.
Sí. Estrellas,
pero ¿creéis vos que le haga falta algo al béisbol, béisbol profesional venezolano?
No, hoy en día, coño, hoy en día los peloteros están jugando y, coño, es bueno ver a los peloteros de Grandes Ligas, por supuesto, jugar en sus plazas. Coño, es lo que trae el sabor del béisbol venezolano. Y hay tantas academias y tantos peloteros que han salido últimamente de esas academias que, coño, el béisbol ahorita está minado, los equipos están minados de peloteros buenos. Y eso da placer verlo, porque antes habían más escuelitas, pero no se veía lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día nos joda una loquera de peloteros que tú... Hay peloteros en Grandes Ligas que tú ni siquiera conoces que...
Exactamente, que han jugado, que ya están firmados y ya está.
Sí, o sea, que ahorita hay una cantera, pero bellísima, bellísima, de peloteros que han venido surgiendo todos los días.
Omar, ¿y habéis tenido algún día de así bien frustrante que dijiste, coño de la madre, que te ponchaste así mucho o que cometiste un error así frustrante que te recordé y que dijiste, mierda, que perdieron por tu culpa? Esos días así,
bueno,
porque
sí,
los días de gloria siempre están.
Claro.
Pero los días...
los primeros 3 años que yo llegué a Grandes Ligas y me metían 3 ponches, yo no jugaba bien, yo me sentía deprimido, depresión total, no quería hablar con nadie, la pagaba con los que estaban al lado mío. Era una frustración horrible porque, coño, imagínate, te están pagando suma de dinero, te están dando la responsabilidad y tú no puedes jugar bien. Entonces, eso significa que te iban a bajar para AAA o te iban a botar y mandarte para la casa. Entonces,
una presión arrecha.
Sí, eso es lo que vivimos todos nosotros cuando llegamos a Grandes Ligas. Coño, ¿voy a responder o no voy a responder? ¿Estoy listo para jugar a Grandes Ligas o no? Y es allí donde la mente tuya tiene que dominar tu cuerpo y dominar, decir, chamo, ¿qué te pasa? Tú eres pelotero, tú eres arrecho, vámonos para encima, esto es tuyo, esto es lo tuyo, vámonos, y convencerte de que tú eres bueno, que vas a salir de esos problemas. Y eso es una de las cosas que le decimos nosotros constantemente a los chamos que están surgiendo y cuando le damos consejo a los jóvenes, no se rindan, o sea, ustedes son buenos, ustedes están aquí porque lo vieron, que tenían unas condiciones natas, ahora todo lo que tienes que hacer es trabajar duro para que te ganes ese puesto y sigas en el lugar donde quieres estar.
¡Joda! Papi, ya, o sea, esta entrevista se terminó, o sea, ¿me entendés? Divina, ¿con qué mensaje? O sea, ya, contundencia.
Bueno, eso no lo vive nada más el pelotero, Nando. Yo estoy seguro que cuando tú llegaste aquí, coño, estábamos hablando el almuerzo, sí. Coño, es arrecho llegar. Sí, sí. O sea, que te abran las puertas, tocar las oportunidades. Olvídate, tienes que cometer las verdes para...
Y mucha gente te dice, no vas a servir para eso, sí. Déjalo así, llámame el jueves.
Coño, cuando yo fui a entrenar por primera vez, a mí me dijeron que era muy chiquitico para jugar pelota, que mejor me fuera a montar caballo para el hipódromo.
Por favor.
Eso me lo dijeron
a mí. Claro, te sirve para jockey.
Ajá, eso me lo dijeron a mí. Y yo dije, ¿qué te pasa a ti, pana? Yo lo que juego es pelota, yo juego béisbol, esto es lo mío, esto es lo que... No, este es mi sueño. ¿Cómo tú me vas a tratar de truncar mi sueño así porque tú digas
que... Le respondiste así.
No le respondí así, pero por dentro dije, ¿qué le pasa a este viejo que está hablando esa vaina?
Mamá, ñema. Así le dijeron al Tuve también.
Bueno, imagínate, sí. No, bueno,
a mí me lo dijeron también. Me dijeron, para la radio no servís, dale para allá. Es más, una vez me dijeron, yo en el año 99 o 2000, empecé a hacer un programa de televisión en el Zulia.
Ajá.
Y la productora de ese canal en ese entonces dijo que yo era muy criollo y folclórico para programa, y o sea, yo me dije a mí mismo, si yo estoy maracucho y es maldito, pero la más sale en Maracaibo, ¿cómo querés que hable?
Claro.
Argentino, colombiano, valenciano, tengo que hablar así.
Bueno,
pasaron los años y lo mismo, me llené así de valor, de determinación y fui para adelante y bueno, Claro. Gracias a Dios, hoy estoy entrevistando a Omar Vizquel, normal, una de las máximas estrellas del deporte mundial.
No, y crean en ustedes mismos. Cuando tú crees en ti mismo, tienes esa confianza por dentro, puedes llegar lejísimo. No te imaginas lo que eso te puede...
Papi, agradecido profundamente que hayáis venido a mi casa, a mi show, por estos regalos que los voy a colocar, que los vea todo el mundo cuando llegue a mi casa. Ay, esto que me lo trajo Vizquel. Agradecido, papi, por tu cariño. Espero que la hayáis pasado bien. Y bueno, tu familia que está con nosotros aquí, bellas, gracias por ser cómplices.
La Cochi.
Sí, los Cochi, la familia Cochi, la Cochi y el Cochi. ¿Vos te dices el Cochi?
Coño, el Cochi, mira cómo me tienen.
¿Por qué te dicen Cochi?
Coño. Esto va a sonar medio raro, va a sonar bárbaro. Pero la mujer con que yo estoy saliendo ahorita.
Ok.
Me puso el Cochi. Y yo le pregunté, ¿por qué tú me dices el Cochi? Y yo, coño, no te bañas todos los días.
¿Qué? Por favor.
Y yo le digo, pero ya va. ¿Pero por qué yo tengo que bañarme todos los días? Si he pasado todo el día viendo Netflix aquí.
Claro.
No he hecho un coño.
¿Por qué tengo que
bañar? ¿Por qué me voy a bañar? Si huelo igualito que el día anterior.
Entonces ella te puso el Cochi.
Ella me puso el Cochi.
¿Pero habéis pasado más de 2 o 3 días sin bañarte?
Coño, 3 días el máximo.
¡Por favor! Bueno, permítame decir que yo lo tengo al lado y huele divino. Ahorita me dice, marico, me bañé.
Bueno, eso es verdad. Mira, esta gelatina me eché en el pelo.
Papi, divino. Papi, gracias. Él es Omar Vizquel, de Venezuela para el mundo. Un ejemplo a seguir en el deporte mundial. Yo soy Nando de la Gente de Maracaibo, Zulia, Venezuela. Suscríbanse a mi canal de YouTube, que es gratis. Y gracias por haber venido a mi show.